La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hoy es 3 de marzo y la Universidad Autónoma de Guadalajara llega a un aniversario más de su fundación. Así es de que le enviamos una felicitación muy calurosa a toda la comunidad universitaria. Y para hablar sobre los retos en materia educativa y en materia de salud, sobre todo en esta época de pandemia, saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara. Él es vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Griselda, como siempre, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctor, pues muchas felicidades por formar parte de esta comunidad universitaria. Y empezaría por ahí, doctor, preguntándole los retos frente a esta pandemia de COVID-19. Los retos en materia educativa, porque implica estudiar en la virtualidad, y los retos en materia de salud.
Gracias, Griselda. Bueno, yo creo que son muchos los retos. La Universidad Autónoma de Guadalajara, con 86 años de historia, después de haber sido formada como la primera universidad privada del país, pues lógicamente a lo largo de la historia ha ido enfrentando varios retos relacionados con diferentes aspectos de la vida social, política y sanitaria de nuestro contexto. Pero quizá el reto que estamos viviendo hoy ha sido uno de los retos más importantes, pues por todo lo que ya sabemos respecto a las restricciones necesarias en torno a lo que la pandemia ha generado en los espacios educativos. Hoy estamos prácticamente ya cumpliendo un año de que se tomó la determinación de pedirles a las universidades, a los espacios educativos, que dejaran de tener actividades presenciales y migráramos a la virtualidad con la finalidad de proteger la salud, pues tanto de la población universitaria como del resto de la población. Hoy estamos a un año de haber, insisto, pues migrado a las nuevas alternativas tecnológicas para poder permitir que nuestros alumnos continuaran con el proceso educativo. Y bueno, pues creo que un análisis hacia atrás nos permite identificar de manera muy clara, pues que fue un año que bajo ninguna circunstancia puede considerarse como perdido. Fue un año de muchos retos, fue un año que exigió una respuesta muy importante por parte pues de los alumnos, sin duda, de los padres de familia, pero también de los colaboradores y los profesores universitarios, precisamente en la búsqueda de alternativas que nos permitieran evitar el rezago educativo y proteger la salud de la comunidad universitaria. Creo que las actividades que hemos podido realizar de manera paulatina, de acuerdo a las autorizaciones que nos ha dado el gobierno del estado, ya particularmente a través de la mesa de salud, pues nos ha permitido ir generando una especie de complementos entre la virtualidad y la presencialidad, que están, entre otras cosas, dejando enseñanzas muy importantes, no solo para, insisto, para evitar el rezago educativo, sino también para la planeación futura de lo que es el modelo educativo UAG para los próximos años.
Doctor, ¿qué cambia? ¿Cuál es el aprendizaje en este año de pandemia?
Yo creo que los aprendizajes los podemos medir en tres niveles. Primero, sin duda, pues el aprendizaje del uso de la tecnología para el fomento del proceso educativo. Creo que es, desde mi punto de vista, el principal aprendizaje. Al final del camino, el haber tenido la oportunidad de poder migrar de manera inmediata a la tecnología, derivado de todas las inversiones y todas las acciones que a lo largo del tiempo se habían venido dando, pero particularmente en los últimos años, derivado pues de todo el proceso educativo que había ido actualizándose paulatinamente en la parte tecnológica, pues nos permitió sin duda poder enfrentar este reto de una manera mucho más blanda, por decirlo de alguna manera, de una manera mucho, mucho menos agresiva. La segunda cosa, yo creo que hay una enseñanza muy importante respecto precisamente a la necesidad de buscar nuevas opciones y tener más apertura, tanto de parte del personal formativo, de los profesores, como de los propios alumnos, respecto a las alternativas, y muy particularmente una apertura que nos permite no solamente imaginar un futuro que ya nos alcanzó, sino particularmente también imaginar nuevas alternativas para que los alumnos tengan mejores condiciones para aprovechar al máximo su aprendizaje. Disminuir los traslados, sobre todo en horas pico, disminuir muchas de las cosas que en ocasiones le quitan tiempo al alumno y que permiten, bajo estas circunstancias, pues aprovecharlo de mejor manera. Y la tercera enseñanza, que yo creo que es muy importante porque va muy de la mano de lo que tiene que ver con la formación OAG, que es la formación basada en valores, el valor realmente del respeto, el valor de la solidaridad, el valor de sumarse, sin duda, la universidad como parte de la sociedad, a una estrategia que va enfocada a la protección, en este caso, de la salud de la población, y que va fundamentada en los valores que promueve mucho la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Doctor, en términos generales, ¿regresar al 100% a la presencialidad el próximo año, por ejemplo, que ya tengamos el 100% de vacunación en el país o aquí en Guadalajara, sería un error?
Bueno, yo creo que esta pandemia ha tenido cosas muy duras, pero ha tenido enseñanzas también muy claras. Y creo que una de las enseñanzas muy claras que ha tenido la pandemia es que la virtualidad es una forma de enseñanza real, que existe, que es posible, que se está aplicando, que está permitiendo atender el reto y que de alguna forma tiene que dejarnos una enseñanza de lo que es la planeación futura. Creo que la gran oportunidad que hemos tenido todas las universidades, no solo nosotros, de atender el reto educativo a través de la virtualidad, nos deja la gran enseñanza de la oportunidad que la virtualidad genera para el proceso educativo futuro y muy particularmente para personas cuyas condiciones especiales no le permiten atender clases presenciales. Me quiero referir sobre todo a las personas que trabajan, por ejemplo, que no pueden cumplir con los horarios estrictos que en muchas ocasiones las instituciones educativas tienen y que a través de la virtualidad pueden hacer esa excelente combinación que les permite de alguna forma continuar sus responsabilidades laborales sin perder el proceso de su enseñanza académica.
Guadalajara ha sido un referente para que gente de otros estados se vengan a estudiar precisamente universidad aquí al área metropolitana de Guadalajara. ¿De qué tamaño ha sido la afectación de esta crisis sanitaria en el sector privado como en la universidad que usted está?
Pues bueno, yo lo que diría es que en la Universidad Autónoma de Guadalajara tenemos una gran experiencia trabajando con alumnos que vienen de otras latitudes, no solo de otros estados, sino de otros países. Nosotros recibimos una gran cantidad de estudiantes extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Centroamérica, pero también de Europa. Recibimos una gran cantidad de estudiantes de otros estados del país, muy particularmente en la Escuela de Medicina, tanto los internacionales como los nacionales. Yo lo que podría decir aquí es que la experiencia con ellos ha sido muy interesante, porque si bien es un hecho que muchos alumnos se han quedado en sus lugares de residencia para continuar su proceso educativo, muchos otros han decidido venirse precisamente con la finalidad de poder aprovechar las oportunidades que el propio gobierno del estado a través de la mesa de salud nos ha abierto, como es el caso de los laboratorios, los centros de simulación, etcétera. Creo que esta combinación que estos alumnos han creado por las necesidades propias de la pandemia es una combinación que debemos de ver también para el futuro. Esto que hemos hecho, por ejemplo, de que algunos alumnos que estaban fuera, que pueden venir a aprovechar sus laboratorios y centros de simulación en una actividad, por decirlo de alguna manera, un poco más intensiva, no tanto en cuanto al número de alumnos, obviamente, sino en cuanto al número de días que acuden a la universidad de manera más conjunta, pues permite ver muy claro que esto puede quedarse para el futuro. Y quizá en un futuro podríamos tener alumnos que no tengan que venirse el 100% del semestre a Guadalajara, cuando a lo mejor viven en Los Mochis o viven en algún otro país, en otra ciudad, y podrían entonces hacer una alternativa complementaria, aprovechando la virtualidad, para poder tener un proceso educativo formal, pero sin duda con un esfuerzo menor desde el punto de vista de los desplazamientos.
Usted es vicerrector de Ciencias de la Salud, pero ha sido dos veces secretario de Salud, y aprovecharía para preguntarle cómo califica el manejo de la pandemia, pero sobre todo esta etapa a la que entramos, la etapa de la vacunación, que es muy importante para ver la luz al final del túnel.
Pues efectivamente, Griselda tiene la oportunidad de ser tres veces secretario de Salud del Estado de Jalisco. Perdón. Y lo que diría es, uno, yo creo que el manejo de la pandemia que se ha tenido no solamente ha sido un manejo responsable y adecuado, sino particularmente ha sido un manejo comprometido. Pero no puedo dejar de decir que claro que tengo algunas diferencias en algunos aspectos, pero yo creo que eso es algo absolutamente natural, porque las pandemias son situaciones que a final de cuentas se basan su manejo sobre lo que esperamos que venga y no sobre lo que ya ha pasado. Y perdón que lo diga de esta manera, pero es muy fácil voltear para atrás y cuestionar lo que se ha hecho, cuando realmente la planeación de una pandemia se hace volteando hacia el frente y buscando los futuros, los posibles escenarios y encontrando las posibles alternativas de solución. Segundo, yo creo que un tema que yo sí creo que valdría mucho la pena mejorar tiene que ver con la comunicación en torno precisamente al gobierno federal. Esta comunicación debe de ser, desde mi punto de vista, una comunicación basada no solamente en el respeto, sino sobre todo en una clarísima coordinación. Y aquí es donde está el tema de las vacunas. Yo creo que es indispensable que haya una coordinación muy estrecha entre el gobierno estatal y el gobierno federal para poder realmente empezar a informar a la población cómo se va a manejar el proceso de las vacunas y evitar lo que ahorita estamos viendo. Creo que el hecho de que haya personas que están saliendo de la ciudad, visitando municipios, tratando de encontrar la vacuna donde no les corresponde, creo que lo que estamos viendo ahorita de conglomeraciones de personas, ciertamente no en nuestro estado, pero sí en otros estados, son escenarios que son absolutamente indeseables y que tenemos que aprovecharlos como experiencia para evitar que esto se esté repitiendo de manera constante.
Ahora, después de Semana Santa vendrá una segunda ola de contagios. En las últimas semanas han descendido los casos en Jalisco y en el país, pero ¿qué podemos esperar de cara al periodo vacacional?
Bueno, yo creo que algo que sí es muy importante reconocer es la disminución de casos que hemos tenido en las últimas semanas, después de un mes tan crítico como fue enero. Y esto, Griselda, no solamente lo comento por lo que la información pública que todos conocemos de alguna forma se ha venido publicando, sino también por lo que vivo yo personalmente en mi ejercicio profesional. Creo que es súper alentador el hecho de que ahorita tenemos una disminución muy importante. Pero creo que esta situación es lo que nos debe motivar a planear muy bien las actividades de futuro y muy particularmente a evitar que descuidos interpersonales puedan generar una situación o una crisis como la que vimos en enero. Al final de cuentas, las vacaciones se prestan mucho para fomentar la convivencia familiar en algo, si no exactamente, si parecido a lo que vimos en diciembre, que sin duda pues fue el detonador más tan importante que tuvimos de la crisis que vivimos en enero. Y yo creo que aquí la invitación a toda la población es la que reiteradamente han dicho las autoridades. Tratemos de evitar que ese tipo de oportunidades nos generen bajar la guardia y, por lo tanto, volver a vivir una crisis como la que vivimos.
Doctor, a usted le tocó seguramente vivir esta saturación de hospitales privados en donde no había un lugar para alguien que estuviera muy grave. ¿No estamos pateando la crisis de enero a abril con toda esta reapertura ya masiva que se está dando?
Pues la verdad es que yo no lo creo, Mario, porque sí siento que de alguna forma el crecimiento que ha tenido la epidemia pues ha generado, por un lado, muchas personas que ya se contaminaron y por lo tanto ya generaron defensas. Por otro lado, pues tenemos un avance ciertamente muy menor, pero ya de alguna manera presente la vacuna. Por otro lado, creo que muchas de las personas hemos aprendido a cuidarnos un poquito más y creo que sí necesitamos ir poco a poco reabriendo las actividades económicas si no queremos al rato tener pues una crisis económica que supere incluso la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y en el caso específico del tema educativo, yo sí creo que es muy importante la decisión que tomó el gobierno del estado de empezar a reactivar algunas actividades en lo que ya son asesorías educativas en espacios presenciales para tratar de evitar lo que es el rezago educativo, porque pareciera que la apuesta que estamos haciendo sí es para atender el presente, pero se nos está olvidando el futuro. Y esa es una balanza muy complicada, y lo entiendo muy bien, y no quiero que se me tome ni mucho menos como una crítica irresponsable. Simplemente lo que creo es que necesitamos seguir considerando las actividades esenciales dentro del proceso educativo para evitar que lo que hoy es una apuesta de presente se convierta en un impacto negativo para el futuro.
En Jalisco, ¿cuál es el error mayor que usted observa en este momento?
La falta de coordinación con el gobierno federal. Yo creo que es un error. Creo que el enfrentamiento con el gobierno federal en temas tan delicados como la salud no tiene ningún impacto positivo a largo plazo y sí puede tener un impacto negativo. Yo hoy me pregunto si acaso no estamos viviendo una consecuencia de esta mala comunicación, el hecho de que, por ejemplo, ya vemos, y lo decía con toda franqueza, con envidia que en la Ciudad de México está vacunando y en Guadalajara todavía no estamos vacunando adultos mayores.
¿Y eso responde a la mala estrategia del gobierno federal? Digamos, hay algunos cuestionamientos de que debió vacunarse primero a la población en zonas urbanas antes que decidir por municipios más pequeños, donde incluso sobraron vacunas.
Sí, yo francamente creo que en el manejo de la pandemia, una de las diferencias que yo mencionaba que tenía respecto a lo que se ha venido haciendo, es que yo creo que siempre se ve privilegiada las zonas metropolitanas sobre las zonas rurales para iniciar el proceso de vacuna, porque aquí es donde tenemos la mayor concentración de población y luego entonces el mayor número de personas potencialmente en riesgo. De tal forma que yo sí creo que se ve privilegiado con mucho las zonas metropolitanas. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que lo importante es que hay una estrategia y creo que todos nos tenemos que sumar a una estrategia. Y voy a ser muy franco, creo que todos tenemos que respetar esa estrategia. Yo le insisto mucho a la gente que me pregunta que no es conveniente estarse desplazando a otros municipios para ir a aplicarse la vacuna, un poco por anticiparse a lo que de alguna manera nos toca. Porque en primer lugar la gente que está yendo se está exponiendo a que estando esperando la vacuna 5 o 6 horas en un espacio en ocasiones no necesariamente bien ventilado, con personas que no guardan la sana distancia, es un factor de riesgo. Y por otro lado, pues también creo que es muy importante que si no tenemos una coordinación adecuada y no tenemos de alguna forma una planeación satisfactoria, pues no vamos a conocer realmente cuál es el impacto que estamos logrando. Porque no sabemos si, por ejemplo, en Zapotiltic, la gente que se vacunó es gente de Zapotiltic y por lo tanto podemos considerar a Zapotiltic ya un municipio seguro. Porque a lo mejor la mitad de la gente que se vacunó ahí provenía de otros municipios y eso hizo que la mitad de la gente que vive ahí se quedara sin vacuna, por ejemplo.
Ahora, doctor, ¿por cuánto tiempo más permanecerá en comodato el Hospital Ángel Leaño? ¿Cuál ha sido su comportamiento y su ocupación? ¿Y qué pasará una vez que termine este acuerdo con el gobierno del estado?
Bueno, yo creo que el papel que ha hecho el Hospital Ángel Leaño en el contexto de la pandemia ha sido realmente muy, muy exitoso. A mí personalmente me ha tocado, de alguna manera, pues tratar de colaborar con la gente que habla a la universidad, pensando que la universidad sigue operando el hospital buscando auxilio, y yo a su vez sumándome un poco a la gestión para tratar de buscar un espacio para las personas. Y yo creo que el mes de enero, por ejemplo, fue un mes en donde el Hospital Angeleño cumplió una función social impresionante, atendiendo una grandísima cantidad de gente. Y bueno, pues incluso me tocó tener listas de espera de hasta 6 personas haciendo una gestión directa en el Angeleño, tratando de buscar apoyo por personas que estaban en estado crítico y que no conseguían un hospital ni público ni privado donde pudieran atenderse. De tal forma que yo creo que el papel que ha hecho el Hospital Angeleño en el contexto de la pandemia sin duda ha sido un papel muy exitoso. Segundo, el comodato que se ha planeado con el Hospital Angeleño inicialmente era por 3 meses, ya llevamos más de un año, lo estamos extendiendo precisamente hasta el 30 de junio, pero pues estoy absolutamente convencido que las autoridades universitarias están pues con la apertura necesaria para poder auxiliar en lo que se pueda a la gente mientras así se requiera por parte de la pandemia. Y posteriormente, una vez que el Hospital Angeleño termine su función social en atención de COVID, pues regresará a sus actividades habituales en un nuevo esquema de trabajo, pero como hospital universitario.
¿Ya no habría ningún servicio a la población?
Por supuesto que lo hay ahorita y por supuesto que siempre lo ha habido. El tema es cuál va a ser el modelo mediante el cual podremos seguir apoyando a la población. Sin duda el Hospital Angeleño es un hospital que está documentado como un hospital privado, que actualmente está entregado en comodato hacia el gobierno del estado para su operación por parte del gobierno del estado, como un hospital que está cumpliendo una función social, y que seguramente Mario se reincorporaría posteriormente al esquema de hospitales privados, pero con un componente de apoyo social muy importante, como ha caracterizado la historia de este hospital en el contexto de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Bien, pues doctor, como siempre, agradecidos por la información, muchísimas felicidades a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y continuaremos hablando de este tema porque además la pandemia, pese a tener vacunas, durará todavía mucho.
Así es, yo creo que tenemos que estar todos muy pendientes, seguirnos cuidando, y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder comentar aspectos tan relevantes de la historia de la universidad.
Gracias, doctor, un abrazo.
Igual, que tenga buen día, hasta luego.